Ser Podcast.
Marta, ¿ha terminado el cholo?
No ha terminado. Estamos en las últimas preguntas, alabanzas para Antoine Griezmann, no ha querido entrar en polémicas. Ya dejó una frase, Manu.
Sí.
Somos un equipo que ataca mejor que defiende, así que tenemos que guiarnos en ese camino, ha dicho el Cholo Simeone, que continúa, como te digo, en la rueda de prensa.
Vamos a escuchar que estaba acabando el Cholo.
A esa parada que le hace a Fermín, que podía ser el 0-3, y a ese trabajo que ha hecho Musso en silencio hasta llegar a este momento.
Bueno, la verdad que hablo, como decía en el inicio, en las charlas individuales antes del partido, en la previa me preguntaban lo mismo. La verdad que tengo muy buena charla con tanto Jean como Juan. Saben lo que busco, lo mejor para el equipo. Jean está volviendo, lo necesitamos los dos, y bueno, es buenísimo que estén los dos de la mejor manera, porque son futbolistas extraordinarios para nuestro equipo.
Vamos por fin a esta rueda de prensa. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos.
Pues ahí termina, Marta.
Aquí termina. Se levanta Diego Pablo Simeone tomando aire, respirando, muchas emociones, muchas intensidades las que ha vivido a lo largo de los 90 minutos, a lo largo del partido de hoy. Se va contento, se va feliz y ya pensando en la final de Copa del Rey que va a jugar el sábado.
Pues lo intentaba el Barça en los minutos finales, con Araujo ya arriba de 9, con Lewandowski, tuvo el remate de cabeza el polaco, luego también a Araujo en la última jugada del partido, pero resistió el Atlético y así cantaba Talavera el pase a las semifinales.
Está mirando el crono, Clement Turpin, le dicen que se ha acabado, va a pitar, va a pitar, va a pitar, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, partido metropolitano, perdió el partido, sufrió, pero por cuarta vez en la historia estará entre los cuatro mejores del viejo continente. Volvió a ganar al Barça, volvió a eliminarle el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League.
Así suena a las 11 y un minuto de la noche. Una hora menos en
Canarias. Así se contaba en Carrusel el final del partido y la clasificación para semifinales del Atlético de Madrid. 12 y 20, una menos en Canarias, al Sanedrín del Larguero. Saludo por ahí a Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Pablo Pinto, que creo que sigue en el Metropolitano. Pablo.
Como para irse.
Como para irse de ahí, a quedarse a dormir esta noche. Además, Axel Torres. Hola, Axel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
También está Bruno Alemán por ahí. Hola, Bruno.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy
Ahora
buenas.
Hablaremos de la victoria en Anfield del Paris Saint-Germain, que mete a los de Luis Enrique por tercer año consecutivo en semifinales de Champions. Y además en Barcelona, Jordi Martí, Bonanit.
Bonanit.
Y también Sique Rodríguez. Hola, Sique. Hola, Sique Rodríguez, ¿está por ahí, Sique?
Hola,
ahora,
Manu.
Ahora sí, ahora te oímos. Y además están Talavera, Flaky y el resto de compañeros. Nils, hola. ¿Cómo está el Barça? Porque creo que lo del árbitro no termina de olvidarse ni de darle carpetazo al asunto en el club, ¿no?
No, ni mucho menos. En el vestuario ya había la sensación en el partido de ida. Hoy también ha habido varias acciones que consideran que no se han arbitrado como se debía. Este es Rafinha después del partido.
Para mí fue un juego robado, no solo ese, como otro también. Acho que a arbitragem esteve muy mal, incrível las decisiones que toma. O Atlético fez no sé cuántas faltas y o árbitro no mostró un cartón amarelo para ellos. Que yo quería entender de verdad, el medo deles de Barcelona llegar para ganar.
Para mí fue un juego robado, para mí
sí,
fue un partido robado,
un juego Rafinha. Sí, que el Atlético había hecho muchas faltas y no le habían enseñado ninguna tarjeta amarilla. Esta es la valoración de Rafinha, que hoy ni siquiera iba convocado.
Bueno, Santi Ovalle, ¿algún dato más desde ahí abajo, Santi?
Hola, muy buenas, Manu. Sí, me sorprende. Lo que he constatado es que hay más indignación por el arbitraje que no abatimiento por la derrota. Es decir, cuando he preguntado cómo está la historia, me han dicho, están muy cabreados.
Hombre, es más fácil.
Sí, puede ser, pero que están muy cabreados porque no se olvidan de la ida, punto número uno.
Sí.
Y porque creen que todas le han ido en contra, las pequeñas le han ido en contra en la segunda parte, que podía haber un penalti a Olmo ahí, que no se ha pitado y tal. Eso es lo que creen en el vestuario, insisto. Y que tienen la sensación, lo que me han dicho es que se va a casa el que ha jugado mejor en los dos partidos.
Bueno, pues la sensación desde dentro del vestuario y en el club que nos cuentan Nils Solá y Santi Ovalle, y las declaraciones de Rafinha, que evidentemente van a traer cola y que me parecen absolutamente fuera de... vamos, fuera de onda, absolutamente. O sea, que diga Rafinha que el partido ha sido un partido robado. Sinceramente, creo que nadie puede decir que el Atlético de Madrid está en las semifinales por el árbitro. Sinceramente, yo lo creo así y así lo digo. Mira, es que no quiero empezar con el tema del árbitro. Anoche hablaba de que hay que darle menos importancia a los árbitros, pero yo creo que es un poco... Es que Manu, no sé cómo lo veis, pero me parece un poco excesivo la queja del Barça sobre los árbitros.
Yo creo que es
en
por
este
la
punto.
Frustración.
Claro,
creo
por eso
es por
digo.
La frustración, por la frustración de justo terminar el partido... es verdad que la sensación, hemos hecho un encuentro con oyentes en una discoteca en Barcelona y había 500 personas y se iban con la sensación esta de que los grises han beneficiado al Atlético de Madrid, pero había más crítica a lo que había
a lo mostrado
el equipo
en
la segunda parte, claro. y a las carencias que tiene la plantilla,
o sea, no se puede
y bueno,
la cabeza,
a la frustración por la mala suerte, que no por el arbitraje. Sí es verdad que el empujón a Olmo, pero Iturralde González dice que es poco. Yo creo que hoy... así como en la ida, en la jugada del penalti sí que me parece muy clara.
El de Pubil, la mano de Pubil.
Las quejas del Barça, hoy yo creo que es por la frustración de que se te haya escapado la eliminatoria y una reacción, como explica Santi Ovalle, en caliente después del partido. Pero mañana lo verán distinto, creo yo.
Hay que hacer una reflexión. O sea, no todos los partidos, y no digo lo de hoy en general, no todos los partidos pueden ser un robo, un atraco.
Pero eso vale para todos. Eso vale para todos.
Es lo que he empezado diciendo. Es que los últimos 10 días el Atleti pierde con el Barça porque es un atraco lo de Gerard Martín. El Barça pierde con el Atleti y
es un poco excesivo.
El Madrid pierde el otro día o pincha con Girona. Es un atraco porque, joder, macho, ya está bien. Es que todos los partidos los decantan los árbitros. Es que ya no hablamos de fútbol.
La culpa siempre es de los árbitros. El Barça va a ganar la Liga porque le ayudan los árbitros, pero el Barça a la vez pierde la Champions porque le perjudican los árbitros. El Atlético no sé qué, el Madrid, joder, todos los días con la matraca de los árbitros.
Sí, yo creo que hay un dato que es muy, muy bueno, y es que el Atlético le ha eliminado al Barça en la Copa y en la Champions y en ningún momento de los cuatro partidos ha ido por debajo en la eliminatoria.
Claro,
en ningún momento de los cuatro partidos ha ido por debajo la eliminatoria. Sí, el Barça ha jugado muy bien. En ningún momento ha ido por debajo ninguna eliminatoria. Por algo será.
Y el Barça ha jugado muy bien, pero no ha conseguido ser dominador. Es verdad que sale, que presiona, que tiene más el balón. Es que es lo que se espera de este Barça, y más contra este Atlético de Madrid, que es verdad que es más ofensivo que el Atlético de hace unos años. Pero es verdad que el Barça no acaba de asestar el golpe de superioridad que parece que pueden tener por el dominio de balón, por el dominio de juego. Y sobre todo hay una cosa que para mí es la diferencia vital del Barça del año pasado, que hemos hablado mucho de Íñigo Martínez, de la defensa, vale, lo que queráis, pero que es que el año pasado no sé cuántos enchufó Rafinha, no sé cuántos enchufó Lewandowski y no sé cuántos enchufó Lamine, y este año
ese es el tema.
Y este año no mete goles nadie. Es que es Ferran, que metió dos el otro día con el Español, y que ha metido otro y que hoy ha vuelto a marcar, pero es que
¿Cuántos equipos se van a clasificar en estos cuartos de final habiendo marcado solo dos goles en una eliminatoria?
Claro, exactamente.
Yo creo que ninguno. O sea, igual que el año pasado se ponía el foco en esos 7 goles que marca el Inter en la eliminación del Barça en Champions, este año igual hay que ponerla justo en lo contrario, en la falta de pegada que ha tenido el Barça, que
totalmente.
Lo decías, si, dominando o teniendo más pelota y muchas llegadas en los dos partidos.
Es Lamine contra el mundo
y que ha tenido ocasiones y las ha fallado. Y el Barça para mí se equivoca gravemente si hace solo la lectura del árbitro. Si se lo dicen a Santi Ovalle, esta noche para que lo cuenten en el larguero, me parece bien. Pero la reflexión tiene que ir mucho más allá.
Pero yo creo que la lectura, la primera media hora de hoy, me parece que sí que el Barça ha sido muy dominante.
Indudable, claro que sí.
Muso es el MVP. Claro, la eliminatoria la cambias. Yo creo que el Barça, es verdad que este año le falta la pegada de la temporada anterior. Lo que tiene que hacer es madurar. Tiene que aprender a gestionar ciertos escenarios de partido. Es decir, está 0-2 dando una exhibición en el Metropolitano, pues alguien tiene que dar un grito para que la línea defensiva no se vaya más allá del círculo central y te pille el Atlético con la velocidad de Llorente para marcar el 1-2.
Esto ya lo he oído,
es cuestión de madurez, yo creo que sí que lo cambiarán. Sí. Porque ya había dado un paso más
matizado
hoy, esta temporada.
Ha matizado mucho, Flaky.
Y luego
el gol viene justo después de que a Fermín le partan la cara. También los detalles no le han beneficiado al Barça.
Luego, ese riesgo excesivo es que al final el Barça pierde esta eliminatoria, sobre todo porque comete dos errores defensivos que le cuestan dos rojas.
Y eso es una hipótesis. No sé, yo, Jordi, igual estoy equivocado, pero yo lo que veo es que el Barça da sensación de más dominio, de más peligro, pero veo más cuajado al Atlético. O sea, veo al Atlético, le veo más seguro en su... Es verdad que ha sufrido, que el Atlético le ha metido el primero, ha encajado en el 4, luego en el 24. O sea, pues, pero veo al Atlético más seguro de lo que hace que a este Barça, que es un poco un tiro al aire, que es un poco... Vamos a ver qué nos pasa con la línea en el medio campo, vamos a ver si Lamine enchúfalo, pero no le veo con la solidez que tenía el año pasado a este Fútbol Club Barcelona. Lo decía anoche con los futbolistas. Le veo que ha llegado a este punto de la temporada muy cogido con pinzas al Barça. Y es verdad que domina, pero no sentencia los partidos, ¿no?
El plan del Barça era admitir que atrás se va a sufrir, que atrás el sistema entraña riesgos, de ahí las dos expulsiones,
sí,
especialmente grave la de Cubarsí, pero para compensarlo tiene que existir eficacia y puntería,
claro,
arriba.
Claro, totalmente.
Y este es el problema, estos son vasos comunicantes. Acepto sufrir atrás, la defensa es la que es, pero arriba tengo que mostrar más eficacia. Entonces la pregunta que se hace el hincha azulgrana es, en la segunda parte, ya lo dijo Hansi Flick, ¿quién echa una mano a Lamine? ¿Quién le echa una mano?
Yo creo, Jordi,
porque,
que
perdona,
la
entonces,
lectura...
si no le echas una mano, entonces Lamine contra el mundo...
Contra cinco, ha habido jugadas que tenía tres,
porque
cuatro,
yo,
cinco...
Yo creo que claro, la lectura de hoy, que ya es más o menos la que hemos hecho en otras fases de la temporada, es que el equipo necesita... O sea, si Deco o Laporta aciertan con el delantero centro y un central, el Barça va a competir por la Champions en los próximos años, pero tiene que poder fichar con normalidad, que ya tocaría este próximo verano fichar con normalidad, poder ir al mercado e inscribir con normalidad, y acertar en el delantero centro y acertar en
bueno,
el central.
Por eso, por
y luego
eso...
veremos quién se queda y quién se va, porque los sí, cambios en la segunda parte, o sea,
sí,
no puede juntar
por
a,
eso,
a,
por...
más allá, a Rashford,
pero
a Lewandowski, que está desconectado.
Sí.
Es que a mí me gustaría decir una cosa, hemos visto al Barça en la primera parte, hemos visto al mejor Barça de la temporada en la primera parte. Esto es así. Cuando vemos
pero, pero ese es el problema que tiene el Barça, que siendo el mejor Barça de la temporada se ha ido a la calle porque el Atlético le ha eliminado.
¿Por qué? Porque no ha conseguido, no ha conseguido tener continuidad. Cuando vemos a Lamine y sus compinches, el Barça hace el mejor partido de la temporada. En la segunda parte yo creo que los cambios son una ganadería distinta.
Totalmente.
Son una ganadería distinta.
Totalmente. Pero por eso digo, Jordi, que en este punto no creo que se le ocurra al Barça llevar la bandera que ha llevado Rafinha esta noche diciendo que esto es por el árbitro y por no sé qué y tal, porque hay mucho que analizar. Y el Atlético, Talavera, Pablo y Axel y todos, yo creo que el Atlético ha sabido manejar mejor la eliminatoria. De esto se trata, de competir, ¿no?
Sí, porque ha sabido sufrir cuando tocaba sufrir. Yo creo que todo el mundo ponía el acento en las bajas que tenía en defensa, y en el minuto 4 pues te pegas un tiro en el pie y luego pierde otro balón Griezmann que el 0-2 en el 24. Pero más allá de los nombres propios, que yo puedo estar de acuerdo con Sique que al Barça le pueden faltar cosas, sobre todo para completar el banquillo, yo creo que hoy, sinceramente, Flick no se puede escapar de la ecuación. Igual que hay que destacarle en el planteamiento de la primera parte, yo creo que los cambios, más allá de lo que metas, lo metas, yo creo que tienes que elegir otros futbolistas. Yo, para mí, Dani Olmo,
si no hay nada más,
máquina, ha sido una máquina. Bueno, pero para mí, Dani Olmo, que es una máquina de perder balones, igual Gaby lleva un mes y después de mucho tiempo de inactividad. Pero Fermín, yo no le veía ningún tipo de problema para que hubiera continuado.
Lo puedes ampliar a Ferran. Porque Ferran estaba...
Sí, y Ferran tampoco estaba mal. Sí,
totalmente.
Y al final, por darle...
Te digo, o sea, que yo creo
crisis,
que más sí, allá de que te falten cosas, que yo puedo estar de acuerdo...
A mí me ha sorprendido ese doble cambio.
Si el equipo más cuajado, yo creo que hoy los cambios no han estado bien tirados, la verdad.
Mira, solo un dato, Jordi, perdona. Solo un dato, Álvaro Benito. ¿Cuántos goles marcaron la temporada pasada Lamine, Rafinha y Lewandowski? ¿Cuántos llevan esta?
Hay que tener en cuenta que todavía queda un mes de competición, pero los datos son bastante claros. Rafinha, la temporada pasada 34 goles, esta 19. Es decir,
casi la mitad.
Menos, sí, sí. 15 menos. Lewandowski, 42 la temporada pasada, esta 17.
Que menos de la mitad.
25 menos. Y en el caso de Lamine Yamal, 18 la temporada pasada, 23 esta. Es decir,
el único que ha mejorado.
Que ha mejorado.
Ha mejorado en 5, pero fíjate el déficit de Rafinha y
en total, 59 goles en lo que llevamos de temporada.
A ver, en total, espera.
En total, 59 goles en lo que llevamos de temporada, aunque queda todavía.
Sí, 59
un mes,
entre los tres.
Y 94 la pasada. Es decir, es un déficit de 35 goles que no creo que de aquí a finales de mayo lo vaya a cubrir.
Ni que lo hayan cubierto otros, porque dices, no, es que Olmo ha metido 15 más o ha irrumpido Rashford con tal.
Ferran es lo único que ha sacado un poco la cabeza, pero no.
Por eso digo que puede haber un central, que puede haber no sé qué, pero que al final la diferencia abismal del Barça de la temporada pasada es que el año pasado había tres fieras. Es que no había un equipo en Europa con una delantera como la del Barça. No la había. Luego cayeron con el Inter, pues porque pasó lo que pasó con el Inter y no supieron gestionar ese minuto y tal. Pero el Barça el año pasado daba miedo Lamine, Rafinha y Lewandowski. Y este año no da miedo Rafinha no estaba, Lewandowski está, pero a medias. Y claro,
a mí se ha dado miedo, te lo confirmo, Manu, porque sí, sí. La sensación en el estadio…
No, la mía, joder, la mía está, yo, que vamos…
Yo no estuve en el Giuseppe Meazza en el día del Inter, pero yo no sé si está a esa altura este partido del que hizo ante el Inter, pero
fue similar, sí.
Los 60 primeros minutos de Lamine han sido un escándalo. Es que se iba siempre, cuando quería, sí, y como quería.
Pero una cosa, estáis diciendo que, por lo que ha dicho Tala, y muchos habéis sentido, sí, que no hubierais sacado en el segundo tiempo a Lewandowski y a Rashford. Lo he entendido
yo,
bien.
Yo fíjate, yo no hubiera quitado a Ferran y a Gaby.
Que puedo estar de acuerdo.
Yo a Rashford sí lo saco porque encima en la izquierda estaba sufriendo. Creo que ha sido Vaquero el que le ha dicho que él cogería un jugador más vertical. Pero yo desde luego no quito, o sea, a Gaby y a Fermín.
La reflexión iba porque si no te valen Lewandowski y Rashford ni para 30 minutos en una eliminatoria de Champions, pues es evidente que en la plantilla tiene que sufrir cambios.
Bruno, yo creo que esta eliminatoria sentencia a algunos jugadores, entre ellos Lewandowski y Rashford.
Sin duda.
Es que cobran mucha pasta, ¿eh? O sea, estamos hablando de dos jugadores que igual se llevan
46 millones entre los dos.
Sentenciados, ha dicho Axel Torres, sin duda, Axel.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que con Rashford había dudas, sí, razonables, y a mí me ha decepcionado enormemente su aportación en el partido de hoy. De hecho, creo que el partido cambia fundamentalmente cuando ingresan él y Lewandowski. Creo que, obviamente, no por lo que ellos aportan solo, sino por lo que dejan de aportar los que se van. Y bueno, teniendo en cuenta el precio que se pide por su fichaje y lo irregular que es y lo poco que ha pesado en un partido el día que más le necesitas, es cierto que puede ser injusto hacer una valoración por un partido, pero bueno, sí que es verdad que en el fútbol hay momentos que son muy trascendentes
uno de esos días.
La sensación hoy ha sido esa. De todos modos, yo estaba más en la idea de Flaky que en la tuya o en la de Bruno, ¿eh? Sí. Para mí la eliminatoria se decide por la lectura de situaciones, sobre todo la roja de Cubarsí de la ida. O sea, al final podemos hablar de que es verdad que solo hacen dos goles entre los dos partidos, pero bueno, también tienen que atacar un partido 70 minutos con uno menos, lo cual te obliga muchas veces al equilibrio que tienes que hacer para protegerte y para atacar. Pues no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que es una situación que es tarjeta roja,
discuten las rojas, sino los minutos que han estado con uno menos en la eliminatoria.
Bueno, es una situación en la que Cubarsí, que a mí es un central que me encanta, pues seguramente tiene que ir con más cuidado, ¿no? Es una acción en la que seguramente él no quiere hacer la falta, pero bueno, es una acción en la que es preferible que el jugador del Atlético de Madrid encare, tienes un portero que la puede sacar. Y además queda muchísimo partido, ¿no? Te condiciona mucho en este nivel quedarte con 10. Porque al final la producción de ocasiones la ha tenido el Barcelona. O sea, el partido de hoy es un partido con una producción de ocasiones claras altísima. O sea, es el portero rival ha sido la figura. Por lo tanto, no creo que podamos hablar hoy de que el Barcelona en ataque pues no ha intimidado, no ha metido miedo, no ha tenido esa pegada.
No, lo que no tiene es la efectividad que tenía el año pasado.
La eficacia.
Pero un detalle sobre lo que dice Axel, sí, la expulsión de Cubarsí, pero es que eso también forma parte del fútbol. Y en los cuatro partidos de eliminatoria Barça Atlético han expulsado a tres jugadores del Barça, a tres centrales del Barça.
Claro.
Tres expulsiones.
Eso decía Kiko al empezar, claro.
No lo quito del análisis.
Es que es un hándicap muy grande para este nivel de competición.
Claro. No lo quito del análisis. Lo que estoy diciendo es que para mí es la parte más importante del análisis, la que decanta la eliminatoria. Ya. Es decir, que al final el Barcelona de esta eliminatoria, otra vez, las situaciones clave son todas idénticas. Son balones a la espalda. Ocurre en el gol de Lugman hoy, ocurre en la expulsión de Cubarsí, ocurre en la expulsión de Eric. Saber leer esas situaciones mejor.
Claro, todo es vital.
Aunque tú juegues al intercambio de golpes y asumas que te van a hacer goles y que tienes que hacer muchos más que el rival. Bueno, pero también lo tienes que intentar mejorar, aunque sea tu idea, ¿no?
De todas formas, escuchándos un poco a todos, tengo la sensación de que el Atlético de Madrid ha pasado más por demérito del Barça que por mérito del Atlético. No sé si creéis eso, bueno, pero no, me parece, no, escuchándoos, me parece un poco que ha sido porque como el Barça ha estado peor, ha pasado el Atlético. No sé si os parece eso a todos. ¿Que ha sido más de mérito del Barça que mérito del Atlético o qué?
No, a mí no me
parece. Yo creo que no.
Desde luego, a mí desde luego no me lo parece. Yo creo que si a estas alturas de la película, contra un equipo como el Barça, que es una de las ligas más potentes, va a ganar con solvencia la liga, que la tiene prácticamente sentenciada, tú le has eliminado en la Copa del Rey y le eliminas en Liga de Campeones, es porque primero eres un gran equipo, creo que tienes uno de los mejores entrenadores del mundo y sobre todo creo que has sabido competir y sobre todo yo creo que has sabido adaptarte. Para, yo creo, sinceramente, no muchos equipos hoy en el 24, con todo lo que se había montado, el recibimiento y demás, con la que se venía a venir, otro equipo se deshace como un azucarillo. Este ha apretado los dientes, ha sabido que le tenía que tocaba sufrir, que tenía que cazar una en velocidad, ha sido la jugada de Llorente y de Ademola Lookman. Y a partir de ahí, sobre todo yo creo que la segunda parte, igual que la primera hemos visto a Musso por ese gran Barça que por momentos lo ha cogotado, yo creo que la segunda, sinceramente, era más sensación antes de la expulsión. Tampoco hemos visto tan claro a Musso. Y luego en la segunda incluso ha hecho dos paradas, sobre todo una brutal, Joan García, que incluso se puede haber ido con un mejor resultado. Pues, por lo tanto, yo creo que
el Cholo
tiene mucho mérito lo del Atleti.
A diferencia de la Copa, que en la ida le pegó un meneo de mucho cuidado aquí con el 4-0, que puede incluso ser más mayor, creo que en esta eliminatoria el que se condena es el Barça a sí mismo. Porque comete errores que le condenan. Es decir, la expulsión de Cubarsí llega en un momento de la partida de ida en que el Barça está controlando, dominando y encerrando al Atlético de Madrid. Luego el Atlético de Madrid aprovecha los momentos y aprovecha las situaciones.
Por eso digo que me parece que transmitís, que
el
transmitimos
Barça,
entre
creo
todos
que futbolísticamente
eso,
ha estado superior y se ha condenado a sí mismo con los errores que le han obligado y le han hipotecado jugando tanto rato contra
los jugadores.
Gallego y Fullana, Galle y luego Pedro.
Yo creo que el Cholo hoy ha visto la primera media hora. Bueno, la salida del Barça con los centrocampistas que ha juntado, como decía en rueda de prensa, le estaban metiendo un meneo, le ha entrado el vértigo al equipo. Pero yo creo que él ha pensado, porque podía haber dicho, me he equivocado con los tres arriba, voy a meter a un centrocampista. Pero ha dicho, yo voy a mantener a Lookman, a Griezmann y a Julián porque les vamos a pillar. Y les ha pillado. Y les ha pillado. Es decir, eso le ha salido bien al Cholo.
Es que este Atlético de Madrid tiene una virtud que no tenía en el pasado, que es la eficacia. Años atrás el Atlético de Madrid muchos partidos, incluso algunos de ellos en la Champions, los perdió porque ante la portería rival no marcaba goles. Y decíamos, 12 ocasiones creadas y no marcaba goles. Este Atlético de Madrid en una eliminatoria de Champions con 8 remates a puerta ha marcado 3 goles. Más eficacia que en el pasado. Y luego tiene algo que no tenía antes, que son las bandas, es la velocidad. Por eso decíamos, el tema del césped al Atlético de Madrid no le interesa un césped ahora mismo lento. Porque tiene a Lookman que corre mucho, tiene a Juliano. Esas dos expulsiones del Barça, que son expulsiones y pueden ser mal gestionadas por el Barça, hay que decir que también son superioridades que crean ataque el Atlético de Madrid con jugadores que se van en velocidad y por eso fuerzan a la defensa del Barça.
Cierto.
Y eso antes no estaba y es definitivo.
Yo quería destacar que en el momento de que se para el partido en la primera parte, después de la ocasión de Fermín, que si la llega a marcar era el 0-3 y que se hace la avería en la nariz y demás.
Era 1-3.
No, 0-3.
No, era 0-3. Era justo después de haber marcado el gol de Ferran.
Sí, 100%. Era 0-3. En ese momento se ve a Coque hablando uno por uno con los jugadores del Atlético de Madrid, que estaban, muchos de ellos, no voy a decir la palabra en el larguero, pero voy a decir asustados, algunos jugadores bastante asustados. Y Coque va uno por uno y les hace entender a todos que el Atlético de Madrid tiene que superar ese momento y que la eliminatoria está igualada. De hecho, lo ha contado
lo ha dicho al final del partido.
Les ha dicho que hay que ir a por el partido, que no miremos el marcador.
Y el Atlético ha cambiado como un calcetín justo después de ese momento de Fermín. Y yo creo que eso, ese tipo de liderazgo, al Barça le
también
falta.
Te digo
la
una cosa, los detalles no han perjudicado al Barça porque en la ida la expulsión de Cubarsí coincide con que en la falta te meten el gol. Y hoy, con 0-2, el Barça había podido marcar el 0-3 y en lugar de meterlo, se le parten la cara a Fermín, que el mérito que tiene que haya seguido jugando es que parecía un Terian.
Tenía la cara totalmente.
Y el equipo se ha quedado como en shock. Y podía haber sido el 0-3 y en lugar de ser el 0-3, es que se mete un paradón el portero rival y queda knockout un jugador tuyo. Y en la jugada casi siguiente te meten en 1-2.
Marca el gol Lookman. Está ya preparado por ahí Romero y Raez en Alemania. Nos vamos a hablar de la previa del Bayern Múnich Real Madrid. Pero hay que destacar la frase del Cholo Marta, donde insiste el entrenador del Atlético que este equipo ataca mejor que defiende. Y lo ha querido dejar claro, ¿no?
Sí, bueno, lo ha querido dejar claro explicando la evolución que ha tenido a lo largo de los últimos 14 años con Diego Pablo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid. Han cambiado jugadores, ha ido cambiando el estilo, se han cambiado piezas y de ahí esta frase del Cholo.
hace años que hemos ido evolucionando también por distintas características de futbolistas a distintos patrones de juego. Somos un equipo que ataca mejor de lo que defiende y necesitamos atacar. No tenemos otro camino. Juegue Baena, juegue Sorlot, juegue Nico González, juegue Juliano, juegue Griezmann, juegue Julián, juegue Almada. El patrón del equipo es ese.
El patrón del equipo es ese. Ha cambiado el estilo del Atlético de Madrid de Simeone a lo largo de estos años. Pero ahora ya lo escuchamos. Pues nada, atacamos mejor que defendemos.
Frase del Cholo Simeone. Están en Alemania, en Múnich, Javier Herráez y Antonio Romero. Hola, Antonio. Hola, Javi. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas a todos. Qué difícil es ganar una Champions, ¿eh?
Qué difícil es. ¿Algo para Talavera, para Pablo Pinto, que están ahí en el Metropolitano? ¿Están a punto de cerrar, Romero?
Nada, Pablo, que no se había enterado ni del marcador, porque la jugada de Fermín era del 0-3 y para Talavera, que nada, enhorabuena y que está ante una semana y que espero y deseo que la final de la Champions sea Real Madrid Atlético de Madrid. Creo que será un gran espectáculo radiofónico, un gran espectáculo para Carrusel Deportivo y para la radio.
Eso te estaría... ¿Y para el Cholo algo que decir hoy?
Sí.
Si hubiera jugado un poquito más al ataque, yo creo que le habría ido mejor. Pero fantástico el Cholo. Fantástico. Reconociendo algo que algunos llevamos diciendo mucho tiempo, que el Atlético de Madrid tiene
plantilla y jugadores para jugar al ataque.
Hacemos una pausa
y hablamos. Ojalá tengamos en la final al Atlético de Madrid y también al Madrid, pero para eso hay que ganar al Bayern mañana. Vamos con la previa.
El Larguero con Manu Carreño.
Kane la pone para Ñabri en profundidad, el remate, gol.
Qué golazo nos ha metido.
Gol de Luis Díaz. La jugada es un escándalo. Estaba regalando la pelota con demasiada facilidad el Bayern de Múnich. Que dentro del área le cierra Hausen, la pone para Kane, remata, gol.
No lo creo.
Con vaya manera de salir al partido en la segunda parte del Real Madrid. Gol de Harry Kane. Es un desastre del Real Madrid con carreras que se cae de culo.
Que viene Tren, la pone Tren.
¡Gol! ¡Gol! Cabeza fría, que hay un partido de vuelta. Real Madrid 1, Bayern de Múnich 2.
Pues mañana el asalto de vuelta. Además juega también el Arsenal contra el Sporting de Portugal. Pero todas las miradas puestas en ese Bayern-Real Madrid. Romero, ¿qué sensaciones, qué caras hay entre los blancos? Ahora nos cuenta Errae detalles, el 11 de Arbeloa, pero sensaciones en la previa de este partido.
Bueno, pues ahora te contaré la rueda de prensa de Bellingham y de Arbeloa, en la que la confianza yo creo que ha sido la palabra que se ha puesto encima de la mesa, tanto por parte del entrenador como por parte del jugador. Yo creo que no es una pose, yo creo que el vestuario del Real Madrid, que tiene experiencia en partidos, no en remontar fuera, porque eso no lo ha hecho casi nunca en Liga de Campeones, pero sí en partidos épicos en esta competición, yo creo que tienen la cierta o la confianza de que puede pasar. Para eso tienen que mejorar futbolísticamente en referencia a lo que han hecho en las últimas jornadas, y mi opinión es que mañana se va a ver un partidazo y creo que el Real Madrid va a tener opciones de pasar la eliminatoria. Otra cosa es que le dé, porque enfrente tiene un gran equipo como es el Bayern de Múnich, que en el partido de ida demostró que en lo colectivo y en lo futbolístico ahora mismo está un peldaño por encima del Real Madrid, que tuvo sus oportunidades. Pero yo, partido de vuelta, con el Real Madrid convencido de que es cara o cruz, porque es su último partido de la temporada. Si mañana no pasan la eliminatoria, va a ser un tormento lo que reste de aquí a final de temporada, cuando acabe el mes de mayo. Pues yo creo que el Real Madrid va a tener las oportunidades de pasar la eliminatoria. Otra cosa es que los detalles, los de hoy del Barcelona y del Atlético de Madrid, para el Madrid sean cara y no cruz.
Claro. ¿Tenéis claro o intuís lo que va a hacer Arbeloa mañana en lugar de Tchouaméni? Por lo visto en el entreno de hoy.
Bueno, no ha probado nada especial. Yo sigo manteniendo desde el pasado domingo en el Canalla que Camavinga no entraba en los planes de Arbeloa. Si cambia a última hora, pues hombre, lo ha citado en el día de hoy, como ha citado a más futbolistas, el caso de Ceballos, Valverde, que creo que va a ser el hombre que va a hacer en esa posición, entre comillas, de Tchouaméni, junto con Bellingham, para ayudarle en ese doble, llámalo doble pivote, llámalo como quieras, acompañado por Güler, que es el mejor asistente y el mejor socio de Mbappé, y yo espero a Brahim, la verdad. ¿Podría meter a Thiago Pitarch? Pues sí, porque es un jugador que ha estado...
O sea, de esos tres uno se cae, está claro.
Sí, yo creo que va a jugar
Güler, Brahim y Thiago Pitarch, se queda uno fuera.
Sí, y luego en defensa lo tengo claro, ¿no? Tren por la derecha, Mendy, que sí, vuelve, sí. Por la izquierda, con Militao y Rüdiger, pareja de centrales, en la portería Lunin, y arriba Mbappé y Vinicius. Mm. Asensio se quedó en Madrid con gastroenteritis, Tchouaméni ha venido a hacer grupo, y Courtois y Rodrigo se han quedado en Madrid.
¿Te cuadra, Romero?
Yo creo que es... Bueno, yo creo que va a jugar Pitarch. Mm. Yo creo que va a ser Valverde en el centro con Bellingham, y Güler y Pitar para los cuatro del centro, con Vinicius y con Kylian Mbappé en la punta de ataque. Es una buena noticia lo de Mendy, que es un expediente X, juega muy poco, sí. Pero la verdad que cuando juega rinde a buen nivel. La prueba de mañana es tremenda, porque ahí va a estar el que fue el mejor jugador de campo del Bayern de Múnich con el portero el otro día en el Estadio Santiago Bernabéu, como es el Olise. Y yo creo que el otro día Arbeloa, aunque hoy nombraba a todos, lo que hizo frente al Girona fue probar a Camavinga. No hay que, o sea, Tchouaméni no estaba para jugar porque estaba sancionado y le dejó en el banquillo, para mí de manera inexplicable, porque él quería ver lo que le podía dar Camavinga. Camavinga demostró ante el Girona que no está para jugar en esa demarcación, bueno, para jugar en casi ninguna ahora mismo.
O sea, lo que vio Arbeloa es que si le deja dudas ante el Girona, le puede dejar muchas más dudas ante el Bayern, claro.
Y le dejó muchas. Claro. Entonces yo creo que Valverde, Bellingham, es quitar un poco trabajo defensivo y banda derecha de Valverde, pero Valverde ya ha demostrado que con la condición física que tiene puede jugar en cualquier posición, y yo creo que Pitarch, aunque ha bajado un poco el rendimiento, le va a dar pulmones y le va a dar algo que Brahim, que está jugando bien, no le puede dar en un partido de estas características al Real Madrid.
¿Qué ha dicho Arbeloa, Javi?
Bueno, Arbeloa, yo le he visto hoy un poquito más nervioso. Sabe que se la está jugando, no solamente el equipo, también él, aunque ahora mismo le preocupe solamente lo deportivo. Tiene complicado continuar en el Madrid, esa es una evidencia. Y hoy ha estado, pues ha sacado un poquito, vamos a escucharlo, pues lo que es el escudo, un poco la mística.
Sí, las frases un poco épicas, ¿no?
Siempre le gusta un poco así ser como Mel Gibson, ¿no? Y embrejar, ¿no? Sacar aquí en ese escudo y tal. Pero bueno, que eso a la gente a veces le llega, lo escuchamos.
Somos el Real Madrid, si hay algún equipo que viene a este estadio pensando en poder ganar y en poder remontar, creo que somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, somos el equipo de las 15 Copas de Europa, somos un equipo con grandísimos jugadores. Algunos no estuvieron en la ida al 100% y que mañana lo van a estar. Y bueno, nadie sabe con certeza a 24 horas cuál va a ser el resultado de mañana. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que somos el Real Madrid y que volveremos con nuestro escudo o sobre él.
Mira, he coincidido con Solari y con Roberto Carlos justo en lo que era la bocana de la apertura del entrenamiento, esos 15 minutos, y coincidíamos. Este es un estadio pues que es muy chulo, moderno, y a veces pues coincide con antiguos jugadores, con también con Juan Antonio de la Peña, los dos, que siempre viaja con el equipo y su familia, y bueno, pues da tiempo a hablar y pulsar un poco lo que piensan esos jugadores, ¿no? Solari, y me dice, mira, nos acordamos, los dos me lo han dicho, del año 2003, yo no me acordaba, que el Madrid cayó, pero dicen que fue el mejor partido. Dice, mañana va a ser un partidazo, no sabemos qué va a pasar, porque esto es fútbol, y claro, hay que tener puntería, ¿no? Lo que decíamos el otro día, es que ya 20 veces marcaron uno y casi se la para Neuer. A lo mejor mañana Neuer mete una anchoa, ¿qué diría Garrido? Pues esto es fútbol, vamos a ver lo que pasa mañana, el Madrid va a ir a por todas. Y escuchamos, si os parece, a Bellingham. Yo le he preguntado por algo que a mí me parece que no le aportaba nada, ¿no? Ese gesto que hizo después de marcar al Mónaco, bueno, pues en
redes
sociales. Criticando
a los que decían que salía de fiesta. Que
en no redes sociales, diciendo que Bellingham pues no se cuida, y bueno, él hizo un gesto levantando el codo, como bebiendo, sonriendo, eso sí, pero bueno, es un gesto que yo creo que esa imagen a él no le favorecía. Le he preguntado a quién iba dirigida, y este es Bellingham en la sala de prensa del Allianz Arena.
Yeah, well, I think I've spoken a little bit about it before. I mean, when you're a footballer, obviously your private life is in the forefront of the attention.
Creo que ya he hablado un poco de esto antes, pero bueno, cuando eres futbolista, obviamente tu vida privada también está ahí, en el punto de mira. Para ser sincero, la verdad es que creo que fue más bien una broma. La gente se inventa cosas sobre mi vida privada, que salía por discotecas, me gustaba beber, que lo hacía a menudo, y simplemente no era cierto. He disfrutado de las noches de la fiesta en Madrid, claro que sí, pero no con la frecuencia que la gente decía. Soy muy profesional, concluía Bellingham. Estoy en el campo de entrenamiento todos los días dando lo mejor de mí mismo en muchos aspectos, y fue solo una pequeña broma para responder. Bueno, pues mañana la tiene ahí. La tiene Bellingham para demostrar que es un pedazo de futbolista, que es el Bellingham, yo le preguntaba, hace 3 años llegó pedía el 5, tenía cosas de Zidane, pues a lo mejor fue una osadía por mi parte decir que tenía cosas de Zidane, pero vimos a un futbolista que a todo el mundo sorprendió, que tenía mucho gol, que tenía muchas ganas, que Ancelotti le supo buscar un hueco, y después del tema del hombro, pues por las lesiones, por lo que sea, ha ido desapareciendo y no es el jugador que el público quería. Así que mañana la tiene ahí.
El gran Bellingham de la primera temporada no ha vuelto a aparecer. Y mañana es otro de esos días, Gallego y Jordi Marcos, Bruno y Axel, son los que estáis en el Sanedrín, hemos dicho ya adiós a los del Metropolitano. Mañana es uno de esos días donde los madridistas dicen, le toca a Mbappé, le toca a Vinicius, le toca a Bellingham. Es un día para este tipo de futbolistas, ¿no? Para el equipo en general, para este tipo de jugadores, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo le toca a Mbappé y a Vinicius, que son los que mañana van a tener la oportunidad en los espacios y en la contra, que es la oportunidad que yo le doy al Real Madrid mañana de aparecer y de tener posibilidades. Luego, solventar la eliminatoria lo veo complicado porque yo veo que enfrente hay un equipo que tiene mucha pólvora. Luis Díaz, Harry Kane, Olise, es que llevan unos registros tremendos. Y irte de un partido sin que alguno de estos marque uno o dos, yo lo veo complicado. El Madrid tiene que tener 5 contras en el partido y aprovechar 4. Y que Mbappé tenga la puntería que le ha faltado estos últimos 3 partidos. Pero yo sigo viendo muy complicado que el Madrid cambie radicalmente y se convierta en un equipo capaz de llegar a Múnich, dominar y ser superior al Bayern, porque en la ida el superior fue el Bayern. Luego el Madrid pudo en la contragolpe estar, pero el equipo superior fue el Bayern, y dudo mucho que el Madrid sea capaz mañana de cambiar eso.
¿Esperáis algún experimento, Bruno, Axel? ¿O va a ser el mismo 11 que en la ida? Arriba los 3. Bueno, por cierto, que este Bayern ha batido el récord de goles en la Bundesliga con los 5 de este fin de semana que le hizo al San Pauli, me parece que fue, ¿no?
Sí.
El 0-5. Se han puesto ya en 105 goles, que el récord histórico en una temporada, en la temporada más goleadora del Bayern, eran 101. Hablo de la Bundesliga, ¿eh? Y ya con los 5 del otro día llevan 105. O sea, que esto es lo que estábamos hablando antes, que le falta al Barça.
A ese récord hay que meterle déficit, ¿eh?
Bueno, vale. Sí, pero está. Pero lo han logrado. Con los equipos que lo lograron hace no sé cuántos años, lo han vuelto a lograr este año.
Pero que hay que meterle déficit.
Sí, sí. Pero ¿se espera alguna novedad para mañana o no, Bruno y Axel?
Parece que la única duda estaba en ver si juega Alfonso Davies en la banda izquierda, en el lateral, vaya. Es un perfil bastante más ofensivo. Yo creo que le ha funcionado bastante bien jugar con Laimer y con Stanisic, que son dos perfiles seguramente que no se van tan alocadamente hacia arriba, y eso compensa un poquito lo que decía Gallego, lo que tiene el Bayern arriba con Olís, con Luis Lucho Díaz y con Harry Kane. Así que yo creo que va a ser el mismo 11 que el del primer partido, y que no va a cambiar tampoco el modelo de juego. Si ya fue a por el Madrid, a presionarle arriba, a robar y a intentar tener mucha pelota, pues no va a cambiar por hacerlo en Múnich.
Sí. ¿Qué partido te imaginas, Axel? Pues el que, a pesar de la victoria del Bayern, el equipo que va a salir a dominar va a ser el Bayern de Múnich, a pesar del 1-2 a su favor, ¿no?
Sí, porque bueno, ese récord se explica a partir de la voracidad. Es un equipo que siempre busca más, que incluso cuando gana no es conservador, no es calculador. Es un equipo muy valiente, es un equipo que entiende que su naturaleza es ir a buscar más goles siempre, y luego, además de esa voracidad, bueno, pues las características de sus jugadores son muy de ataque, ¿no? El entrenador es un entrenador que cree mucho en este juego, que cuando dirigió a un equipo pequeño en Premier League jugaba de esta manera y descendió, entre otras cosas, porque siguió practicando ese juego con una plantilla limitada, y aquí en el Bayern la verdad es que le va muy bien. De todos modos, el partido va a ser abierto. O sea, que el Bayern juegue así,
claro, eso le favorece al Madrid, ¿no?
Sí. Bueno, ya vimos en la ida que el Real Madrid...
A mí, Axel, eso me parece la mejor noticia para el Real Madrid. Claro. Y lo puedo comparar con todo el análisis que estabais haciendo del partido del Barcelona, que efectivamente ha sido un partidazo en la primera parte y tal, pero con la temeridad de, y además creo que lo decías tú, de jugar como ha jugado cuando tenía la eliminatoria empatada, que no ha habido ningún momento en el que el Barcelona ha podido pegar un paso atrás y se ha encontrado con la expulsión. Claro,
es que no saben hacerlo.
Pues el Bayern de Múnich, yo en el Bernabéu, que evidentemente, como decía Gallego, en lo colectivo para mí fue un equipo superior, hubo un momento en el que el Real Madrid estaba en la lona y el Bayern de Múnich, con los cambios, con la mentalidad del entrenador, como tú quieras, siendo fiel con tus ideas, pero que al final la Champions va de ganar. Y yo tengo la sensación de que el Bayern de Múnich, con ese atrevimiento, que seguramente muchas veces le habrá dado mucho al entrenador, le ha dejado con vida
al Real Madrid en el partido de vuelta, porque si el Bayern hubiera cerrado el partido de otra manera en el Bernabéu, yo creo que mañana estábamos hablando de que el Madrid saltaba al campo prácticamente eliminado.
¿Qué porcentaje le dais mañana, Bruno y Axel? ¿60-40?
Sí, igual un poquito. Bueno, sí, por ahí, 60-40. 60 Bayern, 40 Madrid, sí.
¿Y Axel?
Yo un poco más al Bayern. Creo que juega en casa, lleva un gol de ventaja. Aparentemente tiene un equipo. Bueno, aparentemente no. O sea, ha hecho una temporada mejor. O sea, ha sido más regular en su rendimiento. 65-35, pero bueno, al Madrid no lo puedes dar nunca por muerto en Champions. Creo que el Madrid, si entra bien al partido, y ya ni digamos si hace el primer gol, claro, va a creer mucho en sus posibilidades. Y el Madrid, es verdad que en la ida tuvo dificultades para contener todo el talento del Bayern, pero ha tenido partidos de máxima exigencia en los que ha sido un equipo sólido. Y yo creo que si consigue eso mañana, pues va a tener sus posibilidades, por supuesto.
Sí, pero yo creo que ha sido más sólido el tramo.
30 segundos quedan, Gallego.
El tramo en el que jugaba solamente con un delantero. Esos han sido los partidos más sólidos del Madrid. Y luego, sobre lo de relativizar las cifras del Bayern, es que Romero, el Bayern le ha metido 3 al Chelsea, 5 al Pafos, 4 al Brujas, 2 al Paris Saint-Germain, 3 al Sporting de Lisboa, 2 al.
No, yo de esas no las relativizo. Yo relativizo los goles que marca en la Bundesliga.
Pero que en la Champions, por cierto, para también, mí, los mete, sí. también los mete.
Para mí 51-49.
51-49 para Romero, así que muy igualada la eliminatoria. Ojalá tengamos esa final española, pero a ver qué pasa mañana. Pausa y seguimos, que tenemos que oír a Luis Enrique también, que ha hablado de su Paris Saint-Germain.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.